2021 en el Senado de la Nación, y en ese presupuesto hay cosas que le interesan específicamente a la provincia de Misiones, como ser la posibilidad de que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, a través del Ejecutivo, pueda definir una zona aduanera especial para la provincia, que es algo que se viene reclamando y que se viene luchando desde el oficialismo y desde todas las fuerzas políticas que hay en la provincia de Misiones, además de la distribución directa de los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Estamos nosotros ahora en comunicación con el senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, para dialogar sobre estos temas. Humberto, buen día y gracias por atendernos.
No, buenos días a ustedes y muchas gracias por poder ponerme en contacto con su audiencia.
Humberto, si bien el espacio de Juntos por el Cambio tiene sus diferencias en lo que es el presupuesto elaborado por el Ejecutivo, se entiende que en esto, lo ha hecho el diputado Pastori también, imagino que usted irá por el mismo lado, en ese artículo específicamente, o en esos artículos que competen a Misiones, habrá un apoyo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con que Misiones necesita un tratamiento diferencial respecto de su posición específica como área de frontera, que es singular, no comparte con ninguna otra de las provincias de frontera las características que tiene Misiones. No solamente por la extensión de sus fronteras con dos países, sino también porque está conectada a centros urbanos muy importantes, como es el caso de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este, como el caso de Irigoyen, como el caso de Posadas y Encarnación, y también a lo largo del río Uruguay con muchas otras localidades donde es muy sencillo el cruce, sino también porque la estructura impositiva y de costos de servicios y de mano de obra de esos países es muy desfavorable para Misiones, más allá del tipo de cambio. Entonces, evidentemente hay un desequilibrio que es necesario corregir con una medida como el área aduanera especial. Uh-huh. Ahora, también dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con esto, creo que hubiera sido mucho más favorable para Misiones que la ley saliera con la formulación inicial.
Claro.
Es decir, que no dependiera de una decisión del Poder Ejecutivo y que se tratara específicamente para el caso de Misiones.
Ahora quedamos
sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la reglamentación y la instrumentación. Esa es la parte que lo lamento, digamos, ¿no?
Es la posibilidad de que en el futuro se olviden los compromisos políticos, por ejemplo, ¿no?
Sí, cuando uno, así como estoy totalmente de acuerdo, me parece un gran logro la automaticidad en la distribución del FED, me parece que en este caso hubiera sido mucho mejor que el área aduanera especial hubiera sido ya reglamentada y plasmada en la propia ley.
Claro.
Tampoco me gusta que esté en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto técnicamente es una ley transitoria. Me hubiera gustado una norma específica o que se ratifique en una norma específica para darle perdurabilidad en el tiempo también a este régimen.
¿Que esté en la ley de presupuesto puede darle solamente un año de duración? ¿Corre ese riesgo?
No, en general no, pero me hubiera gustado una ley específica, hubiera sido mucho más operativa. Y además, insisto, que no tenga discrecionalidad ni en la reglamentación ni en la instrumentación, porque usted sabe bien que por ahí las buenas intenciones, si pasan los años, empieza a diluirse el efecto.
Exacto. Y además está los intereses de las otras provincias que también van a querer exactamente lo mismo, ¿no? Ya que la ley le otorga, creo que a 19 provincias del país, la posibilidad de que el Ejecutivo estudie áreas aduaneras para esas jurisdicciones.
Y eso va a complicar, seguramente, va a complicar y seguramente le va a sacar también ventajas al área aduanera que se haga en Misiones. Pero por eso, insisto, me hubiera gustado más una norma específica solo para Misiones y que no dependa de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Pero, no obstante lo cual, no podemos dejar de reconocer que es un avance.
Exacto. Humberto, y con respecto al presupuesto en general, ¿cómo va a ser el voto de Juntos por el Cambio? Imagino que ya lo tienen definido, ¿no?
Sí, estamos terminando de analizarlo. Tenemos una reunión el martes de Interbloque, donde vamos a terminar de definir qué artículos apoyamos, pero en general la posición es de abstención, porque no estamos de acuerdo con muchas de las proyecciones macroeconómicas, pero tampoco queremos aparecer como boicoteando una ley tan importante, fundamental para el desempeño económico como es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una hoja de ruta de la economía y que, como tal, el Ejecutivo necesita el más amplio consenso. No obstante lo cual, va a haber algunos senadores, como hubieron diputados, que la rechazaron, y también va a haber algunos senadores, como diputados, que la aprobaron en función de compromisos específicos de su provincia.
Muy bien. Humberto, ¿y cómo ven específicamente ustedes el presupuesto? Nos decía el diputado Pastori que lo consideran un presupuesto irreal, por así decirlo.
Bueno, si usted piensa que está proyectado una tasa de inflación del alrededor del 30% con la emisión gigantesca que se ha hecho este año, y no vemos ningún mecanismo de esterilización monetaria, lo más probable es que la inflación sea mucho mayor que la de este año. Entonces, a partir de ahí, ya estamos viendo una inconsistencia muy marcada. Lo mismo que con el tipo de cambio. Está previsto un tipo de cambio que está muy cerca del actual y las proyecciones a finales del 2021. Tampoco estamos de acuerdo con la tasa de inversión que está proyectada, sobre todo cuando venimos de una caída en la inversión del 20-25 puntos. En fin, hay una serie de inconsistencias en las proyecciones macroeconómicas que nos hacen dudar mucho respecto de que realmente el presupuesto sea acotado a la realidad.
¿Y cuál es el análisis de Juntos por el Cambio? Sé que usted participa de las reuniones con los dirigentes más importantes de ese espacio, incluyendo al expresidente Mauricio Macri. ¿Cuál es el análisis que hacen del rumbo actual? En principio le voy a pedir de la economía y después del resto, digamos.
Bueno, nosotros somos muy críticos con respecto al rumbo de la economía porque vemos señales muy contradictorias que no... Acá lo importante es que recuperemos el proceso de inversión. Primera cuestión que tenemos que tener claro, que la Argentina está, en términos de economía per cápita, va a terminar este año siendo igual que en el año 73. Es decir, que la economía argentina se ha mantenido sin crecimiento desde el año 73. Esto significa un retroceso muy grande. ¿Por qué? Porque el diagnóstico desde acá es un problema de distribución es cerrado. Nosotros tenemos un problema de crecimiento. Y para crecer hay que invertir. Y si usted cree que alguien va a invertir cuando en el país se cuestiona la propiedad privada o se vuelve a discutir algo tan anacrónico como la reforma agraria, no son claramente señales que alienten la inversión. Si a eso le sumemos el impuesto a la riqueza, claramente se desalienta, y el hecho de que muchos empresarios y empresas estén radicándose con domicilio fiscal en la República del Uruguay es una señal más que clara. Podríamos añadir que muchos se están yendo al Paraguay también, y eso lo sabemos acá en nuestra provincia. Entonces, hay señales que no alientan el proceso de inversión y nos parece que esa es la principal equivocación de este gobierno.
En lo político, ¿qué análisis hacen? Hubo una especie de llamado al diálogo de parte del gobierno. ¿Cuál es el pensamiento de Juntos por el Cambio en lo que hace ese llamado?
A ver, dos cosas. Un llamamiento al diálogo de la vicepresidenta,
claro,
sí. No del presidente, no del gobierno. Segundo, el gobierno nunca convocó al diálogo, pese a que Juntos por el Cambio, a través de los presidentes de sus partidos, le pidió en dos oportunidades una reunión al presidente con los líderes parlamentarios, con los líderes partidarios y los gobernadores. Nosotros hemos dicho siempre que estamos dispuestos al diálogo, pero no hemos sido convocados y también lo queremos hacer en el marco del respeto a las instituciones, de dejar de lado el avasallamiento y el ataque a la justicia, para poder acordar un mínimo programa que vaya en línea con lo que yo le decía, de generar riqueza, de generar inversiones, de que haya más posibilidades de trabajo, porque sin inversión no hay ninguna posibilidad de trabajo, ninguna posibilidad. Para hacer parches y más parches que nos van a llevar a que dentro de 10 años estemos igual que en el 73 como ahora.
¿Supeditan ese diálogo a que se deje de lado el proyecto de reforma de la justicia? ¿Ese solo u otro proyecto más del Ejecutivo?
Bueno, está un ataque a la Corte Suprema con la Comisión Veraldi, está un ataque al procurador queriendo destituirlo de manera ilegal, está un ataque a los jueces que fallan en contra de los intereses del kirchnerismo, está un intento de modificación de las mayorías para elegir el procurador. está la reforma judicial que quedó estancada en la Cámara de Diputados. En fin, hay una serie de aspectos que hacen a lo institucional que el gobierno debería revisar drásticamente para poder generar un marco de diálogo constructivo.
Humberto, ¿cuál es la diferencia entre lo que hoy pretende el Ejecutivo con respecto al Procurador y lo que ustedes llevaron adelante con Alejandra Gils Carbó? Porque también Gils Carbó tuvo que dejar su espacio cuando empezó a gobernar el expresidente Mauricio Macri. ¿Podría el Ejecutivo hoy decir que es un caso más o menos parecido? ¿Cuál es la diferencia que usted me pueda decir?
Bueno, Gils Carbó renunció a su cargo. No hubo ningún mecanismo de destitución. Ella renunció a su cargo a raíz de una serie de irregularidades que salieron a la luz y que se venían investigando desde antes que asumiera el presidente Macri. Acuérdese de la compra de inmuebles, donde estaba involucrado un ex marido, etcétera. Eso le llevó a ella a renunciar antes de enfrentar esos cuestionamientos judiciales. No tiene nada que ver con lo que están intentando hacer en este momento con el procurador Casal.
Usted dice que había una justificación en aquel momento por el cual se pedía, porque básicamente desde el gobierno de Mauricio Macri se solicitaba también que se aparte de ese lugar Gils Carbó. Le quiero preguntar, Humberto, ¿cómo está el clima dentro de Juntos por el Cambio? Mediáticamente se habla de un sector dialoguista y un sector más duro, encabezado, por ejemplo, por Patricia Bullrich, ese sector más duro, y encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, el más dialoguista.
No, eso no es así, eso es totalmente erróneo. Lo que sí, hay roles diferentes y obviamente eso lleva a cumplir papeles diferentes. Una cosa son los líderes partidarios, que tienen mucho más libertad de acción, otros casos son los intendentes y gobernadores, que tienen responsabilidades de gobierno y que tienen obviamente que interactuar con el Ejecutivo Nacional o Provincial, en el caso de los intendentes. Y otra cosa somos los parlamentarios, que tenemos una agenda acotada a los temas que se tratan en el Congreso. Lo que hay, como le digo, son roles diferentes, pero siempre la unidad de Juntos por el Cambio está plasmada en una mesa en la que yo participo como presidente del bloque de senadores del PRO y que toma todas las decisiones. Hasta ahora todas las decisiones han sido tomadas de manera unánime y no hubo absolutamente ningún conflicto. Obviamente que hay matices, hay opiniones, es una mesa grande de 8 o 10 personas. Siempre va a haber diferentes matices, diferentes opiniones. A veces algunos son más duros, otros más blandos. Algunos que eran más duros, ahora en otro tema son más blandos. Pero nada significativo ni nada que haga peligrar la unidad de Juntos por el Cambio.
¿Se sigue debatiendo los liderazgos allí o eso es algo que quedará para el próximo año?
No, eso está totalmente zanjado. Nunca hubo discusión de liderazgo. Siempre entendimos que era una nueva etapa, que los liderazgos iban a ser más horizontales y que cada uno tiene su rol que cumplir dentro de la coerción. No, eso nunca estuvo en duda.
¿Liderazgos más horizontales vendría a ser que no es la figura excluyente Mauricio Macri?
Y obviamente, porque Mauricio Macri, él mismo lo ha dicho, ha dejado de ser presidente y eso no tiene la centralidad, pero es una figura más que significativa por el hecho de haber sido presidente y por el hecho de tener una base propia en el partido muy importante.
Bueno, Humberto, le agradezco el tiempo que nos brindó en esta mañana de domingo con todas estas opiniones.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego. Humberto Schiavoni es senador misionero.